Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desestima inhabilitación política ordenada por el gobierno en disputa. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela recomienda elecciones pacíficas en el país sudamericano. El presidente Donald Trump critica enérgicamente a partidarios de investigación sobre posible interferencia rusa. Y los marineros de Boston derrotan a los Medias Rojas, campeones de las Grandes Ligas, en el inicio de la temporada. Hoy es viernes 29 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El gobierno en disputa de Venezuela inhabilitó políticamente el jueves al presidente encargado Juan Guaidó, quien desestimó la medida diciendo que en su país no existe ni Contralor ni Asamblea Nacional Constituyente. Informa Álvaro Algarra desde Caracas.
El Contralor General del Gobierno en Disputa de Venezuela, Elvis Amoroso, informó este jueves que se inhabilitó al presidente encargado Juan Guaidó por 15 años, debido a que presuntamente presentó datos falsos en su declaración jurada de patrimonio y recibió dinero de fuentes internacionales sin notificar a las autoridades nacionales.
Resuelve, primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16726086, por el periodo máximo establecido en la ley, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción.
Tras el anuncio, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió recordando que en su país no existe Contralor ni Asamblea Nacional Constituyente.
Yo vi el régimen, se dio cuenta que yo viajé por el mundo. Se dieron cuenta tarde, porque ya construimos el apoyo del mundo. De verdad que es muy miserable para sacarte, no sé de dónde, ni siquiera lo sacaron, a un personaje designado por una institución que no existe, que no está en nuestra constitución. Hoy sacan un tipo también que ellos designaron de manera irregular a decir que me iban a inhabilitar. De verdad.
Guaidó señaló además que los venezolanos saben que la inhabilitación política no soluciona la crisis eléctrica que vive el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, reunido en Quito, exhortó el jueves a todas las partes involucradas en la crisis a mantener la neutralidad en la ayuda humanitaria y recomendó convocar elecciones pacíficas en el país sudamericano para asegurar una transición democrática, pacífica. Pero también hubo reacción a la inhabilitación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ordenada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El periodista de La Voz de América, Bricio Segovia, cubrió la reunión en Quito y estamos ahora en contacto con él para conocer los detalles. Muy buenos días, Bricio.
Muy buenos días, Luis. Efectivamente hubo reacción a esa inhabilitación del presidente interino de Venezuela y fue una condena expresa por parte de todos los miembros de este grupo internacional de contacto que se reunió ayer aquí en la capital ecuatoriana, en Quito. Fue una condena expresa que se añadió a posteriori a la resolución que ya tenía preparado este grupo de contacto. Por lo tanto, importante el paso que se da desde este colectivo que hasta ahora había intentado mantener de alguna manera la imparcialidad, no teniendo representación ni del gobierno interino de Juan Guaidó en este grupo, ni tampoco del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Bricio, y en cuanto a la reunión en sí, hubo exhortación, como mencionaba antes, a mantener la neutralidad en la ayuda humanitaria y también un nuevo llamado a las elecciones pacíficas en Venezuela. Cuéntanos los detalles de esto.
Efectivamente, Luis, es que hay que recordar que este grupo de contacto impulsado por la Unión Europea tiene como objetivo encontrar y de hecho crear las condiciones para que en Caracas se llame a elecciones presidenciales. El tiempo que tienen son, a partir de hoy, 40 días. Es un plazo autoimpuesto por este grupo internacional de contacto. Una vez concluya ese plazo, este mismo grupo se disolverá. Y, por lo tanto, las condiciones que pidieron que se dieran para empezar, y dada la situación de que se dio con Juan Guaidó en la jornada de ayer, se pidió que se hubiera una separación de poderes, ya que consideran que ese hecho solo muestra que no existe tal división de poderes. Además, también se pidió la liberación de los presos políticos, entre ellos también el jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, quien está detenido. Y, por lo tanto, entre esas condiciones, se instó también a Naciones Unidas para que apoye en la distribución de la ayuda humanitaria, dicen que para que se lleve a cabo sin que sea politizada, como consideran que fue el caso del otro grupo que actúa en paralelo, mediando también ante la crisis venezolana, el grupo de Lima, que hizo un intento de distribución de alimentos y enseres médicos el pasado mes, Luis.
Bricio, ¿y hay prevista una nueva reunión de este grupo de contacto?
Pues de momento no tengo constancia de cuándo será ni dónde la próxima reunión, pero sí que, por supuesto, la habrá. Como digo, tienen todavía un plazo de 40 días para conseguir que Caracas convoque a esas elecciones presidenciales. Por su parte, algunos de los miembros que participaron, como por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, señaló que no se muestra optimista para que este grupo cumpla los objetivos.
Bueno, muchas gracias, Bricio, por este informe directamente desde Quito. Que tengas buen día.
Buen día.
Era Bricio Segovia desde Quito informándonos sobre la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Y en otras informaciones relacionadas precisamente a Venezuela, durante su gira por Estados Unidos, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, aseguró que cree que al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, no le importaría asesinar a su esposo. Tenemos un informe al respecto con Jacopo Lucy.
Cara a cara con el presidente Donald Trump, Fabiana Rosales, esposa del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la posibilidad de que su esposo sufra atentados y sea asesinado. Además, señaló directamente quién cree que podría ser el perpetrador.
Todos sabemos cómo actúa Nicolás Maduro, todos sabemos que son capaces de asesinar. Si no les importa asesinar a niños que se mueren de hambre, no creo que le importe mucho asesinar a cualquier otro venezolano, incluyendo a Juan Guaidó.
En rueda de prensa al culminar su paso por Washington, Fabiana Rosales asegura una pregunta de La Voz de América que han logrado ingresar a Venezuela insumos de ayuda humanitaria y que el gobierno interino está trabajando activamente para que sean más los productos que sean distribuidos en su país entre toda la población, sobre todo entre los grupos más vulnerables, niños, ancianos y enfermos.
Los estamos recopilando, recolectando, haciendo nuestra data de insumos para continuar repartiendo ayuda humanitaria. Lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a detener.
Rosales aseguró que ya tiene pasaje de retorno a Venezuela y que no contempla quedarse fuera del país. Entre tanto, Romy Moreno, la esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, desde Washington siguió denunciando la detención de su esposo como un secuestro perpetrado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, además de exigir su inmediata liberación.
El apoyo que yo busco es la liberación de Roberto, que pidan de alguna manera la liberación de Roberto y los presos políticos, que haya alguna medida que tomen. Y en una primera instancia constatar su estado, porque nosotros no vemos a Roberto desde su detención.
De Moreno, según las denuncias de su esposa y de su abogado, no se sabe nada desde el viernes pasado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió a Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, este jueves en Mar-a-Lago, la residencia privada de los Trump en Palm Beach, Florida, para una reunión privada. Las dos primeras damas conversaron sobre muchos temas importantes, entre ellos los niños que han sido afectados por la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. La señora Trump expresó su preocupación por los venezolanos que sufren las crisis en su país y reafirmó el compromiso de la administración de su esposo de apoyar el nuevo liderazgo en Venezuela. Vamos a una pausa en Buenos Días, América, y al regresar, Trump critica a partidarios de la investigación sobre posible interferencia rusa.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump desató un furioso ataque contra los partidarios de la investigación sobre posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos durante un mitin en Michigan el jueves por la noche, especialmente contra 2 influyentes demócratas de la Cámara de Representantes que prometieron continuar investigándolo, Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler.
Our country was hurt. Our country was hurt. And they're on artificial...
Nuestro país resultó dañado. Nuestro país resultó dañado. Y en este momento están usando respiradores artificiales. Están recibiendo respiración boca a boca. Pequeño cuello de lápiz. Adam Schiff, lo vi hoy. Bueno, no lo sabemos. Podría haber habido una colusión con Rusia. Enfermos, enfermos. Son personas enfermas. Aunque el informe del fiscal especial Robert Mueller no se ha publicado, el presidente afirma que lo exonera por completo. El fiscal especial completó su informe y no encontró colusión ni obstrucción. Pude haberle dicho esto hace 2 años y medio con mucha facilidad. Exoneración total, vindicación completa, dijo Trump. En su resumen de 4 páginas del informe, el fiscal general William Barr afirma que el informe no concluye que el presidente cometió un delito, ni tampoco lo exonera. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el resumen del informe del fiscal especial hecho por el fiscal general no es suficiente y que los demócratas quieren ver el informe completo por sí mismos. He dicho y lo digo de nuevo. No, gracias, señor fiscal general. No necesitamos su interpretación. Muéstrenos el informe y podremos sacar nuestras propias conclusiones. No necesitamos que nos interprete para nosotros. Fue condescendiente, arrogante y no fue lo correcto. Inicialmente, Trump estuvo de acuerdo con el llamamiento de los demócratas para la publicación del informe del fiscal especial, pero el ataque verbal de los demócratas el jueves pareció mostrar una brecha política cada vez mayor en Estados Unidos mientras los demócratas se preparan para desafiar a Trump en 2020. El presidente Donald Trump dice que desautorizó a su secretaria de Educación y a otros y que financiará las Olimpiadas Especiales. He estado en las Olimpiadas Especiales, creo que son increíbles y acabo de autorizar una financiación. Me enteré esta mañana, he desautorizado a mi gente, estamos financiando las Olimpiadas Especiales. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, cuya agencia financia los Juegos, creó una tormenta a nivel nacional esta semana al anunciar que estaba recortando casi 18 millones de dólares para los Juegos como parte de la respuesta, o más bien la propuesta de presupuesto de la administración Trump para 2020. Las Olimpiadas Especiales les dan a los atletas con discapacidades físicas y mentales en Estados Unidos y en otros lugares la oportunidad de competir en deportes de estilo olímpico y otros Juegos. DeVos emitió un comunicado el jueves diciendo que está contenta de que se financiarán los Juegos y dijo que había luchado en privado para que continuaran las subvenciones. Por otra parte, el presidente Donald Trump lanzó fuertes críticas a México y Centroamérica por la llegada de migrantes en forma ilegal a los Estados Unidos, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump acusó este jueves a líderes de México y Centroamérica de no hacer nada para evitar que los migrantes crucen la frontera de Estados Unidos de manera ilegal, un día después de que su gobierno firmó un acuerdo con algunos de estos mismos gobiernos con la meta de reducir la cantidad de migrantes que se aventuran hacia el norte. Con su acusación a través de Twitter, Trump ponía en riesgo los esfuerzos diplomáticos de su gobierno para reducir la migración. Ocurrió mientras México decía que planeaba establecer un cinturón de contención formado por agentes federales para frenar el creciente arribo de migrantes centroamericanos. México no está haciendo nada para ayudarnos a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país, tuiteó Trump. Ellos solo hablan, pero nada de acción. Igualmente, Honduras, Guatemala y El Salvador han recibido nuestro dinero durante años y no hacen nada. Las declaraciones del presidente contrastan con las de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, quien dijo estar agradecida por la colaboración entre los líderes regionales para abordar los problemas migratorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un informe publicado en un destacado diario de Estados Unidos dice que se activó un sistema antibloqueo en el Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines antes de que se estrellara a principios de este mes. El Wall Street Journal dijo el viernes que sus fuentes sobre los hallazgos preliminares de la investigación eran personas que habían recibido información sobre las conclusiones iniciales de los investigadores. El accidente del 10 de marzo mató a 157 personas a bordo poco después de despegar de Addis Abeba. El jueves se presentó una demanda contra Boeing en un tribunal federal en Estados Unidos en relación con el accidente en Etiopía. La demanda fue presentada en Illinois en nombre de la familia de Jackson Musoni, un ciudadano ruandés que murió en el accidente. La demanda dice que Boeing fue negligente en su diseño del 737 MAX 8. Y a propósito de esto, el Congreso estadounidense está tomando acciones en el caso del Boeing 737 MAX 8. Gioconda Tapia con los detalles.
Esta semana, el Senado estadounidense convocó a una audiencia para analizar la situación generada alrededor de la compañía Boeing y sus aviones 737 MAX, luego de dos mortales accidentes y la sospecha de problemas con el software antibloqueo. El jefe interino de la Administración Federal de Aviación, Daniel Elwell, dijo a los senadores durante la audiencia que los empleados que certifican la seguridad de los aviones que construyen son especialmente elegidos y supervisados por esa agencia. Se requieren objetivos comunes de colaboración, comunicación y seguridad para que la Administración Federal de Aviación y la comunidad aeronáutica puedan identificar conjuntamente los peligros del sistema e implementar soluciones de seguridad. La certificación de las aeronaves por la agencia confía en el intercambio de información y datos técnicos con la industria, dijo. Pero el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, dijo que permitir a estas compañías que construyen los aviones también certificarlas como seguras puede comprometer la confianza del público. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien se encuentra en Beijing, publicó el viernes en Twitter que ha mantenido conversaciones constructivas con el viceprimer ministro chino Liu He. Un nuevo acuerdo podría terminar con los altos aranceles que ambos países se han impuesto durante los últimos 8 meses. Estados Unidos ha gravado impuestos por 250 mil millones de dólares a importaciones chinas, mientras que China ha impuesto gravámenes por cerca de 110 mil millones de dólares a productos estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que confiaba en que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con China, pero agregó que si esto no es un gran negocio, no haré un trato. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. La sanción que aplicó Estados Unidos al banco venezolano Bandes generó preocupación en los bancos uruguayos que tienen vínculos con la institución venezolana que tiene sede en Uruguay. Los detalles con Leonardo Luzzi.
En el año 2006, el Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, abrió su primera filial en el exterior y lo hizo en Uruguay por una decisión del entonces presidente Hugo Chávez, quien de esa manera ayudó al novel gobierno de Tabaré Vázquez, que enfrentaba el cierre de la cooperativa bancaria COFAC. Ahora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió sancionar a Bandes, no solo en Venezuela, sino también a filiales como la que existe aquí en Montevideo. Esa situación ameritó que autoridades de los bancos privados se reunieran con el Banco Central del Uruguay para expresar su preocupación por la situación planteada. El Banco Central, que tomó nota del planteo de los bancos, no tomará ninguna medida, según trascendió. Otro que se reunió con las autoridades del Banco Central fue el Sindicato de los Empleados Bancarios, para quien el gobierno uruguayo debe plantear su rechazo a la sanción que impuso Estados Unidos al Banco Bandes, según lo expresó el dirigente Elvio Monegal.
Uruguay, no tenemos por qué pagar los platos rotos, ni los usuarios, ni la plaza financiera, ni los trabajadores, ni los clientes de los bancos que se pueden ver afectados.
Por su parte, el banco Bandes emitió un comunicado donde dijo que la sanción impuesta por el presidente Donald Trump no trastoca en nada su operativa local. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Tim Beckham conectó dos de los tres jonrones de Seattle frente a los Medias Rojas de Boston. Chris Sale, el dominicano Domingo Santana, impulsó cuatro carreras y los marineros mejoraron su récord a 3-0 el jueves con una paliza de 12-4 sobre los Medias Rojas, campeones de la Serie Mundial. Los marineros dieron continuidad a sus dos triunfos sobre Oakland de la semana pasada en Japón y apalearon a un Sale que suele dominar a Seattle. El zurdo bajó del montículo después de solo tres innings, mientras los marineros apenas empezaban su gran actuación ofensiva. Beckham fue quien más daño hizo, con un cuadrangular en el segundo episodio y otro bambinazo de dos carreras al fondo del jardín central en el tercer inning. En el baloncesto de la NBA, Manu Ginóbili se habría conformado con un retiro discreto tras su brillante carrera con los Spurs, pero el entrenador Greg Popovich dijo que el argentino, conocido por su modestia, no le quedaba otra alternativa que aceptar los homenajes y la intención de San Antonio de darles a estos actos la misma pasión que Ginóbili le aportó al básquetbol. Cuando eres tan grande tienes que pasar por esto, así que vamos a obligarlo a que lo haga, dijo Popovich, el entrenador de los Spurs. Ginóbili y Bill Bradley son los únicos basquetbolistas que han conquistado un título de la NBA, uno de la Euroliga y una medalla olímpica de oro. Ganó cuatro cetros de la NBA con los Spurs. Pese a sus logros y su talento, el argentino aceptó su papel con San Antonio. Y con un acto de magia, Tiger Woods resolvió un desafío que parecía imposible, lo que sin embargo no lo salvó el jueves de la derrota en el Dell Technologies Match Play. Al menos el astro no pierde la esperanza de jugar el fin de semana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
There's a saying, never meet your heroes because they'll break your heart.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos esta semana. Comenzamos con Screwball.
My plan was go into medicine.
The Belize School of Medical and Performing Arts.
Screwball es un docudrama dirigido por Billy Corben sobre el escándalo de abuso de esteroides en las Grandes Ligas.
Miami, everyone thinks now.
There's almost no regulations.
You'd have people who pretended to be doctors giving all types of medical advice.
Diane es la historia de una mujer generosa que pasa sus días cuidando a amigos enfermos, trabajando como voluntaria en un comedor local e intentando salvar de sí mismo a su problemático hijo adicto a las drogas.
Oh, look who's here. How are you doing?
Diane libra una batalla interna atormentada por un pasado que no puede olvidar y que amenaza con destruir su mundo cada vez más caótico.
Making sure you're alive. Take a shower and get cleaned up.
Dirigida por Ken Jeong, en Diane actúan Mary Kay Place, Jake Lacy y Estelle Parsons.
Feeling okay?
I'm fine.
Liar.
Welcome, baby. We're all family here.
De la imaginación de Tim Burton, de Disney, con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell, llega Dumbo.
But she's his mom. Do something.
Dumbo es un bebé elefante que nació con orejas gigantescas, lo que le permite volar y convertirse en la atracción principal de un circo. Atrayendo de esta manera grandes multitudes. The Beach Bum es la primera película de Harmony Korine desde Spring Breakers.
Hey, you look like shit.
Una irreverente comedia sobre las aventuras de Moondog, un personaje rebelde que comete todo tipo de excesos, pero posee una gran legión de admiradores. Y de admiradoras, Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Jimmy Buffett, Zac Efron, Jonah Hill y Martin Lawrence.
Music.
La película se llama The Beach Bum y si recuerdan ese tema musical es Eumir Deodato. Also Splash Zarathustra. The Beach Bum es el nombre de la película, así que esas son cuatro de las que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Screwball, Diane, Dumbo y The Beach Bum. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, viajará a Estados Unidos en 2 semanas para abordar con su homólogo Donald Trump el estancamiento de la diplomacia nuclear con el norte. Será el primer encuentro entre los dos mandatarios desde el colapso de la segunda cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi el mes pasado por discrepancias sobre las sanciones impuestas por Washington a Pyongyang. Y la primera ministra británica, Theresa May, someterá hoy viernes a votación una versión austera de su propuesta del Brexit en el Parlamento en un intento por terminar con el estancamiento en el legislativo en torno al sufrido proceso de separación de la Unión Europea. La votación se llevará a cabo a las 12:30 GMT, es decir, dentro de unos pocos minutos, en el día en que originalmente el país debía abandonar la Unión Europea. Ilustra la profunda crisis de 3 años que ha generado el Brexit ante la incertidumbre sobre cómo o cuándo se concretará la separación o si ésta procederá. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.